Te recomendamos.
Bueno, damos vuelta a la página, dame una señal, arrancamos esta segunda media hora del programa con Roberto Bernasconi, que nos acompaña aquí en esta columna que hemos dado en llamar cine.
¡Cuánta intro!
¿Qué sé yo? A veces me sale, ¿viste? Que si vengo, que si voy. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, todo
bien,
tranquilo.
Bien, bien. ¿Te noto feliz? ¿Te noto contento?
Sí.
Bueno, me alegro. Está bien, frente a mal tiempo, buena
cara. Claro. Sale un poco el sol, encima nos da acá por la ventana, te levanta un poco el ánimo.
Sí, es verdad. Es como que te retempla, ¿no?
Sí.
Bien, bueno.
Bueno, primero quería hacer una invitación, porque digamos, esto no es parte de la columna de cine, pero como sabe, los martes a las 22 en la sala Selvio de la Plata hay un ciclo de cine platense, o cine hecho por gente que vive en La Plata, o cine hecho por realizadores platenses, pero en otro lado, como es este caso. Y es una película de la cual yo participé junto a un grupo de amigos. Entonces, la película se llama Arriba quemando el sol, y es una peli que hicimos con un grupo de amigos hace más o menos 2 años. Uh-huh. Y la pasan el martes a las 22. Es como una invitación que hago.
Bueno, ¿en qué consiste?
La película trata, es un viaje por el noroeste argentino. La protagonista es Juana, una chica que va viajando buscando algo. Ella lleva un cuaderno con unas fotos antiguas, viejas, y va buscando algo a partir de esas fotos. No sé, va transitando lugares y va descubriendo personajes, paisajes, situaciones.
Personas.
Claro. Es una peli bastante climática. Uh-huh. También es bastante experimental en un punto porque, nada, lo hicimos hace un par de años, teníamos muchas ganas de filmar, hicimos una pequeña historia y pensamos cómo armar algo en la cual podemos desarrollar un montón de cosas y experimentar con algunas cosas visuales y estéticas. Mira. Y bueno, nada, salió esta película. Tiene mucho de carnaval norteño también. La película está muy involucrada porque se filmó en febrero.
Bien.
En la época de carnaval. Uh-huh. Y nada, es una película linda, independiente, chiquita. Digamos, para verla, más para disfrutarla más de las sensaciones que por ahí de lo narrativo. No sé si tiene. No es una narración muy compleja, pero sí es más como de sensaciones, por así decirlo. Esta es mi pequeña revisión, ¿no? Y cada uno la ve y la resignificará como sea.
Y el paisaje es colorido, digamos. Sí. Hacia el norte es.
Sí, sí. El paisaje es muy colorido.
También.
Sí. Y bueno, la música la hizo Shaman y Los Pilares de la Creación. Tiene un par de soundtracks, así de canciones que compuso él para la peli.
Bien.
Así que bueno.
¿Qué se siente estar del otro lado?
Bien. Una experiencia, sí. ¿No? Sí, sí. Es lindo.
Repetimos el nombre. ¿Cómo
es? Arriba quemando el sol. Y esto lo dan el martes que viene, 24 de mayo, a las 22 horas, ahí en la sala Celic. ¿Qué está dando este ciclo que es La Plata en pantalla? En este caso me tocó a mí. Bueno, del otro lado, ¿no? Del lado realizador.
Vamos a ir a verlo. Sí, porque además el 25 es feriado, podés extenderte un poco más, vas a mirar la peli y después te vas a tomar algo.
Claro, tiene una previa. Puede ser una previa de algo.
Claro, sí,
así
sí.
Así que bueno. Bueno, eso sería por un lado. Por el otro, vamos a hablar un poco de los estrenos de hoy. X-Men, Apocalipsis. Es como otra vez otra de superhéroes. Yo también.
¿Otra vez?
Sí, demasiado, ¿no? Basta, hay que suspender. Basta de superhéroes.
Porque hay claramente un público. Por
claramente,
eso se estrena
sí.
Tanto. Veamos. Lo que pasa es que a uno lo abruma.
Sí, uno. Va. Sobre todo uno que, por ejemplo, yo que estoy mirando siempre, digamos, los estrenos y veo esto, entonces uno se hace mucho más consciente de la cantidad de películas de superhéroes. Hay una realidad, es que Hollywood, Hollywood, la industria del cine, digamos, que busca cantidad sí. de espectadores y recaudar, está estudiado que la gente que más va al cine o que más consume es la gente de por entre 16 y 35 años, y claramente algo que le llama la atención, por lo menos es una especie de onda de ¿cómo sería? De algo que está atrayendo interés, una moda, pero que ya lleva varios años,
sí.
que son los superhéroes, ¿no? Desde hace un par de años que se empezaron a agarrar de los cómics, yo ya creo que, no sé si le quedan cosas
por abordar.
Pero bueno, este es dentro de las sagas de superhéroes, a mí X-Men, digamos, es las que más me ha gustado, digamos. Todas son interesantes. Me gustaron ya, digamos, de los cómics me gustaba X-Men. Y las sagas son bastante buenas en general.
Sí,
es una buena saga.
Bien.
Ya igual tienen 8. Dentro, digamos, porque hay que contar que X-Men esta es la cuarta de X-Men, pero a su vez hay dos de Wolverine, que es uno de los personajes. Y también salió hace poquito una que se llama Deadpool, que es como un personaje que sale de ahí.
Que hablamos con Anita de eso.
Sí, muy buen actor.
Muy buen actor, me encanta.
El Linterna Verde también. ¿Cierto? El que hizo de Deadpool creo que también estuvo en la Linterna Verde.
Bueno, esta película también está dirigida por Bryan Singer, que es el que dirige. A mí me gustó mucho, mucho la anterior, que es Días del Futuro Pasado. Y en esta la particularidad es que aparece un personaje que se llama Apocalipsis, que es, digamos, también lo que tiene X-Men, que tiene muchas sagas en el cómic y muchas diferentes exploraciones en cuanto a personajes e historias. Y Apocalipsis es uno de los personajes por ahí más emblemáticos y que a lo que lleva también, el nombre lo dice, ¿no? Es un poco como una especie de película demasiado de barullo, pasan muchas cosas, destrucción de ciudades y como muy magnánima, es una película muy exagerada por ahí. Pero bueno, está buena, o sea, hay que darle, me parece que poner una ficha va a estar un montón de tiempo, cartel igual, así que sí.
Hugh Jackman.
Hugh Jackman.
Un galancito.
Sí, ya está igual, bastante grande.
Sí. Bueno, después está otro, uno de los protagonistas es Michael Fassbender, que es el que hace el personaje de Magneto, que también viene, está del anterior. Y se suma Oscar Isaac, que es un actor de Hollywood que ahora está apareciendo en películas. A mí me parece un muy buen actor. Estuvo también en Star Wars, en la última.
Sí.
E hizo una serie en HBO que se llama Show Me a Hero, muy buena, la recomiendo. Que la cual hace un político, digamos, un político a nivel local. Hace como, arranca la serie ganando la intendencia, es alcalde de una ciudad cerca de New York. Y la serie se centra a partir de eso, está basada en unos hechos reales, como que hay un proyecto de una construcción de unas casas sociales y un conflicto alrededor de eso. Digamos, me fui hacia otro lado, ¿no? Pero recomiendo de paso esta serie, se llama Show Me a Hero, en la cual actúa Oscar Isaac, que es el protagonista.
Bien.
Y está muy bueno. Cabe resaltar, me gusta ese actor, Leo. Es un muy buen actor. Y está apareciendo
en varios productos.
Ahí te das cuenta un poco cómo funciona Hollywood, que agarra actores, que los, digamos, buenos actores para sus productos más pochocleros, por así decirlo. No son tontos.
Claro.
Michael Fassbender también es un muy buen actor.
Claro. Invierten un poquito en lo actoral.
Sí,
claro.
Invierten muchísimo en lo actoral.
Claro.
No, eso es lo que a mí me gusta de las películas de Hollywood, me parece interesante, es que no son flojas de actuaciones.
Claro.
Caso contrario.
No por ser pochoclera y que tenga mucha producción,
claro,
significa que por ahí hace agua o en el guión, quizás, no, o en la actuación.
Sí. Claro. Por ahí a veces el guión. Son relativos, ¿viste? Porque también tiene que cumplir con un montón de factores, que tiene que haber mucha grandilocuencia y explosiones y cosas de peleas. Y, pero igual, a su vez, ellos testean, o sea, la industria yankee también testea mucho lo que hacen. Es como, está todo muy formateado y muy...
Muy programado.
Muy programado, muy, y tiene mucha plata encima también.
Claro.
Eso hay que decirlo. Al caso contrario, digamos, porque ahora voy a hablar de la otra película que se estrena hoy, o sea, de la otra, que es El Hilo Rojo, que digamos como el tanque argentino.
Por el escándalo,
pero claro, pero es una película que muy inflada.
Inflador, por
y
todos lados.
No pasa nada.
Floja de actuación, de guión, como todo lo que te propones a comparar con X-Men,
ya
X-Men
entra,
o con cualquiera.
Está Guillermina Valdés, ¿o no?
Sí.
¿Quién es
la
actriz?
China, Eugenia Suárez.
Sí.
¿Quién es actriz?
Chico,
Benjamín Vicuña.
Que no es actor.
Dios. ¿Quién más acompaña?
¿Quién es el que se prestó a dirigir eso?
Lo dirige Daniela Goggi, que es la que dirigió Absurda. Absurda no es una muy mala película.
También con la China.
Sí, con la China Suárez y Esteban Lamote, que Esteban Lamote es un buen actor. Ahí compensa un poco. Y también es una película que viene de un libro bestseller que es sobre... no me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero no importa, digamos, el guion estaba mucho más bien resuelto, me parece una peli, yo la vi, digamos, no es algún clásico que va a quedar, pero me parece que una película que tuvo muchísimos espectadores y bastante bien, digamos. Esa película todo lo contrario, me parece que fue una película armada alrededor de un escándalo. De hecho, la película, medio lo que pasa en la película es lo que pasó en la historia, famosa historia del Motorhome. Vamos, porque trata sobre la relación, digamos, Benjamín Vicuña sale en la película con Ay, me está, dijiste el nombre vos.
Guillermina Valdés.
Con Guillermina Valdés, está casado, claro. Sí. Al principio de la película se encuentra en un aeropuerto con la China Suárez.
Sí.
Y muchos años después se vuelven a reencontrar y empiezan a tener como una especie de affair. Y empieza a dar vuelta a todo esto de la fidelidad, infidelidad, amor, desamor. De sí, tópicos sí. así, pero todo muy flojo.
Sí, y en realidad es como que un hilo rojo une todo ese tipo de... tiene que ver con el destino,
exactamente,
¿no?
Sí, va por ahí. Y lo que dicen, digamos, sí. algunas muchas críticas, que en realidad el problema es que tanta química que hubo afuera no se ve en la película.
Apa.
O sea, un problema de... de transmisión. Hoy hablaba justo.
Es más ahí. Creíble lo que sucedió afuera claro. que lo que sucede adentro. Mirá vos, qué paradoja.
Sí.
Qué buenos actores son entonces en la vida real.
En la vida real, sí. Pero es una lástima igual porque, digamos, como decisión de que actúe personajes como, por ejemplo, la China Suárez, uh-huh. Benjamín Vicuña, o, por ejemplo, Lali Espósito, que son gente, actores que tienen mucha convocatoria. Digamos, son como las pequeñas estrellas. Yo creo que si están muy bastante bien acompañados y mejor enfocados en cuanto al nivel de actuación y de cómo pueden llegar a funcionar, digo, no desestimo que una película así podría llegar a ser interesante, pero bueno, no es el caso. Bueno, igualmente El Hilo Rojo va a recordar, lo va a ir bastante bien.
Se va a
también
mantener.
Le hace bien al cine argentino, uh-huh. está bien que la gente vaya, compre su entrada, porque eso fomenta que el Inca recaude, pero etcétera, etcétera. Digamos, no es el estreno de la semana. Lo que sí me pareció el estreno, no sé si el estreno de la semana, pero un pequeño estreno que vale la pena destacar, que es una ópera prima, que llegó tarde acá porque ya se estrenó la semana pasada en Capital. Se llama Hijos Nuestros, la dirige Juan Fernández Geva y Nicolás Suárez, es una ópera prima, con la protagonista Carlos Portaluppi, no sé si lo tienen, es un personaje de unos 40,
sí,
50 años.
Dominici, ¿no es?
Sí.
¿Cómo se llamaba esta serie? Ay, los que se confesaban.
Ay, sí.
Sí, hacía de cura, ¿no? Era algo así.
Claro.
La que estaba casero.
Claro.
¿Cuál era la que iban a terapia? Era una terapia grupal.
Sí, sí. Y Coni era el nombre, ¿no?
Que estaba Peretti. Sí. Que era el doctor.
Sí. Bueno, sí, no me voy a acordar más. No,
los quedan deudas. Pero bueno, esta película, digamos, la protagoniza él, que parece muy interesante. Interesante actor, es como una especie de drama o tragicomedia que ronda en este personaje.
Vulnerable, sí.
Vulnerable.
Sí. Carlos Portaluppi.
Carlos Portaluppi. Él es un taxista porteño, bastante solitario, bastante introvertido. Proyecto de jugador de fútbol que no funcionó. Fanático de San Lorenzo.
Todos los clichés.
Sí, hay mucho cliché dando vuelta, pero está muy bien desarrollado, digamos, porque se la encuentra, digamos, otro cliché, ¿no? Se encuentra en un taxi con Ana Katz, que es el otro personaje, que se olvida su billetera ahí. Empieza como una conexión en la cual él empieza a ayudarla a ella, en realidad no a ella, sino ella tiene un hijo, que es un adolescente, está jugando al fútbol, y él lo empieza a tratar de ubicar en las inferiores de San Lorenzo. Él es súper fanático de San Lorenzo.
Se creó digamos, el personaje este de manager. Le va a dar una mano.
Claro, se genera como una especie de alianza entre él y el pibe, digamos, porque él es como tenía. Como traslada un poco su frustración de no haber sido jugador de fútbol.
Uh-huh.
Y a su vez le ayuda para generar una relación con Ana Katz, con el personaje de Ana Katz, que también es bastante disfuncional. Es como son acercamientos muy extraños, ¿no? Tampoco es. Es un amor bastante extraño, digamos. No es una clásica película de amor. Y un poco también lo que trata es, digamos, cuánto este personaje pone en un fanatismo, en este caso en el fútbol, en un equipo de fútbol, como tratando de evitar un montón de cosas que le pasan a él interiormente, o tratando de ver qué
bueno,
es
nos
lo
pasa
que
mucho cuando sí. vamos a la cancha, nos evadimos de la realidad.
Bueno. Lo que son las pasiones, ¿no?
Y ver esto, cuánto pone, digamos, de pasión y de amor en un vínculo con una persona de 16, 15 años, dijiste,
sí.
y cuánto pone de amoroso en una persona donde puede llegar a establecer una relación,
sí.
un vínculo, una pareja.
Sí, sí, y cómo también traslada un poco eso, su universo de posibilidades de jugador frustrado, entre comillas, digamos, con un pibe como varios tópicos. O sea, es interesante, es muy cliché, es bastante porteña la película también,
bueno.
porque, digamos, tenemos San Lorenzo, es un club muy, ahora está ubicado en otro lado, ¿no? Pero parece
sí.
que representa mucho cierta parte de la ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh.
Yo no sé, digamos, por eso al público, a mí por ejemplo, oh, es una confesión personal, odio San Lorenzo, entonces...
Que es un huracán, no.
Es como
no,
un rechazo, no, es como un rechazo.
Sí. Rechazo.
Pero bueno, digamos, más allá de eso, podría sí. ser San Lorenzo, podría haber sido, no sé...
Sí, gimnasia,
gimnasia
o estudiantes,
¿no?
Digo.
Digamos, es... sí, es muy... También podría sí. ser muy trasladable acá.
Y haber elegido un personaje que es taxista, también habla de la ciudad de
claro,
Buenos Aires.
Sí. Bien. Bichos de ciudad, ¿no? Digamos. Y casos uh-huh. también, mucho de mucha gente que uno se lo cruza, ¿no? Que por, no digo, podría ser taxista o alguien que tiene un comercio o lo que sea, uh-huh. que te, de repente uno está hablando y dice, no, pues si yo jugaba en las inferiores de, o llegué a la reserva de tal equipo, hay muchas de esas historias, me parece que no, una historia que no sé si había sido contada, pero bueno, está bueno agarrarlo.
Y además es destacable la actuación.
Sí, además es muy buena la actuación de Carlos Portaluppi. Esta bien. Película estuvo en el Festival de Mar del Plata, o sea, ya viene un poquito así bien. Con algo de ruido. Es bastante pequeña, no sé si va a durar demasiado, pero bueno, está bueno que vayan a verlo. Y por último, me quedaba esto, que es algo como una especie de rareza, que va a haber un festival, digamos, de cine de internacional de cine judío en el Cinema Paradiso.
Ah, mira.
Arranca hoy y termina el miércoles. No pude averiguar demasiado porque bueno, no hay mucha información del festival, digamos, no sé, es un proyecto, me parece que viene como que sale de una persona o de algo así.
De alguien de la comunidad.
Alguien de la comunidad, también me parece vinculado a los cines, sabemos que los cines son dueños, son los, sí. la gente de la comunidad. Y las pasan unas 10 películas en el Cinema Paradiso desde hoy hasta el miércoles que viene. Y la verdad es que buscando las películas no conocía ninguna y no tengo referencia de absolutamente ninguna. O sea, es muy extraño. Sé que básicamente son todas las películas o son de Israel o hablan de la comunidad o algunas hablan del conflicto palestino-israelita.
Interesante.
Hay como temas, digamos. Uh-huh. Lo que yo recomiendo es entrar a la página del Cinema La Plata, que ahí están todas las pelis, y buscarlas y ver si encontrás un tráiler o algo, o bueno.
O por simple intuición,
por simple intuición de
leer el título.
A ver qué
título.
Pasa con el... Con sí. el claro, cine judío.
Bien.
Así que bueno, eso.
Bien,
es que se celebró este desarrollo, pero estaría bueno que
haya más info.
Claro, que.
Cine judío, qué tópico, ¿eh? Bueno, ¿sí? Cara de Queso.
Bueno, es Cara de Queso es una muy buena película, podría haber estado.
Que habla, ¿no? De la sí. comunidad.
Tranquilamente. Sí, sí. ¿Esta es la primera vez que se da?
En acá en La Plata, sí. No, tampoco sé muy bien cómo es la. Digamos, la
dinámica.
La dinámica, si bien. Es algo que es algo de platense o. De, o va mutando claro. de ciudades.
Bueno, ahí está la
exploren
la opción.
Y los interesados.
Sí, los interesados.
Es interesante esto, digamos.
Sí, sí,
Israel,
sí. Es
el
distinto.
Con Palestina.
¿No? Sí, sí. Por lo menos sí. te propone otra mirada del cine y también otro cine.
Sí,
¿no?
Claro, tal cual. En bien. Las salas de comerciales.
Te vi en las redes sociales hablando de la no necesidad de que se venga una secuela de una película.
Ah, importante. Sí, se viene la secuela de Transpointing 2.
No, ¿qué si la 1
coincido
fue tan...
con vos, ¿es necesario?
¿Es necesario?
No. Digo, después de que pasó tanto en la 1.
Que además es un hito, es una película que me parece es un hito de una época, de además de Danny Boyle, es un muy buen sí. director. Que también como generó unas
sí.
actores, Ewan McGregor ahí como a empezar su carrera. No sé si hace falta repetir la... No la veo como ya en la época, ni...
Claro, porque era muy muy de época, muy,
muy de
epocal.
Época, claro, es muy...
Y la tenés tan asociada, como Kids, por ejemplo.
Claro.
¿No? Me parece que conduce, o sea, son películas que conducen a ese tipo de mirada sobre una era, noventas, mediados de los sí. 90, del 90 al 95 para ser más preciso, que daban cuenta de bueno, todo un mundo que estaba muy pendiente de algunas cuestiones ligadas a la adolescencia, al descontrol, quizás,
las drogas,
el alcohol, el frenetismo, las raves que aparecían y se colaban, sí, también sí. Hay muchos elementos de...
Muchísimos elementos de la
¿pero
época.
¿Pero esto es real? ¿Qué va a suceder?
Sí, sí, sí.
Aparte, todos los personajes, convengamos, si en la película del 90 estaban reventados, ya están rejugados para esta, ¿no? Y creo que se mantiene el elenco, va a estar Becky.
Sí,
va,
se mantiene el elenco.
Y con este gran actor, no me voy a... Robert Carlyle, que es sí. el que hace Becky, que estuvo también en Full Monty, uh-huh. un tipo que... Y estuvo en una James Bond también, haciendo de uno de los enemigos de James Bond. Pero un tipo que actúa realmente bien. Y bueno, Ewan McGregor también pasó muchísimo.
Bueno, es un actor
súper carrera.
Ecléctico.
Por eso.
Shakespeare apasionado.
Bueno, Obi-Wan Kenobi.
Obi-Wan Kenobi, exacto, Star Wars. Es totalmente ecléctico y puede hacer lo que quiera.
Sí, es muy bueno.
Muy consagrado también.
Eso quedó demostrado. No sé si ha ganado algún Oscar. No.
No,
es un
gran
actor.
Pez también ahí, no sé si lo
ganó. En el Gran Pez, bueno, el otro día hablábamos, no sé si era con vos o con alguien, ¿no? Uh-huh. Que me preguntaba sobre las películas que te ponían mal o con qué película lloraste. Y yo le dije, sin lugar a dudas, no sé si llegué a llorar, pero la verdad una que me tocó la fibra
íntima. Es una de mis películas de
íntima,
cabecera. El Gran Pez.
La verdad que encima verla en cine es como todavía más impactante,
sí.
¿No? O lo hablamos con vos, Flor, tal vez. Del otro lado está Flor Cariero, que ahora va a venir a hablarnos de fotografía. Pero digo, películas que te hagan llorar, bueno, sí. Esa te toca la fibra íntima.
Bueno, además es del gran genio de Tim Burton.
Sí, sí, ni hablar. Bueno, yo no se hacen películas así, ¿eh?
No, es difícil que películas que tocan esas especie de fibra o tratan, son películas más artísticas, ¿no? Entre comillas, pasen como a otro nivel de popularidad. Uh-huh. Pasa un poco como en todas las artes, me parece, también en la música, como que cuestan, sí, que obras que por ahí están más en el... No traspasan al imaginario popular, o no es tan fácil, digamos, una película. Quizás hay una película como El Gran Pez, pero queda en un circuito
de
mucho más chiquito, de culto, de miraste esta peli, bajala, o el festival, una cosita así. Que es una lástima.
Bueno, el Gran Pez en ese sentido me parece que fue un término medio, un rara avis.
Sí,
¿no?
Un rara avis. Sí,
porque
sí.
Se proyectó en salas, digamos, comerciales, pero también Tim Burton tiene todavía esa estela. Me parece que acá, no sé si es una crítica o una cosa que es algo real, algo tangible. Que es alguien que también... coqueteó con... estuvo en la línea,
sí,
¿no?
Sí, fluctúa, sí.
Digo, hizo Batman 1, pero también te hace esta película.
Sí, sí. Hizo, bueno, hitos como El Joven Mano de Tijera, bueno, que es como tal...
Bueno, las de Jack.
Sí.
También. Pero como que
tiene... De la novia,
también
la animación es muy buena.
Su mirada y su enfoque como director, la estética y todo lo que quieras, tiene como... apunta a cierto público de culto, ¿no?
Sí.
Y la imaginería que propone... digamos, no es para cualquiera.
No, absolutamente.
Sí, después puede cuajar, dice, qué sé yo, la puede ver tu
público infantil.
Nene, claro, y también la puede ver uno y hasta no caerle en gracia, pero esa oscuridad es muy digna,
sí,
de él.
Es
como que me digas un Tarantino con la violencia.
Tal cual, claro, tiene como algunas estéticas que ya la han armado y son parte de ellos.
Exacto. Que los identifica,
uh-huh. Sí.
Bien. Y bueno, hablando de eso también, quedan pocos directores que estén a la misma altura, ¿no?
Sí, no, muy pocos.
O que tengan ese mismo nivel de punto de vista estético que, digamos, sale a flote por encima de la película. Es decir,
sí,
vas a ver al director.
Claro, que uno ya sabe para dónde va...
Cine de autor,
sí.
Básicamente, ¿no? Contarlo con el dedo de la mano, ya lo dije. Tarantino, Tim Burton, en menor medida Scorsese,
sí,
Woody Allen,
sí. Los hermanos Cohen tienen algo.
Los hermanos Cohen, Steven Soderbergh,
sí, sí. Bueno, Danny Boyle no es fluctuante en ese sentido. Me parece que una cosa es Transporting, La Playa, uh-huh, y después ya empezó como a divagar, me parece. Ya lo último que hizo no me llamó mucho la atención. Bueno, tengo esta película que ganó el Oscar, Slumdog Millionaire.
Sí. Esa de Danny Boyle.
Sí, esa de Danny Boyle. Y la última, 127 horas, que también otra cosa distinta.
Bueno, Slumdog Millionaire era una película que era rarísima.
Sí, rarísima.
No se termina de entender.
Yo creo que me la olvidé ni bien salí del cine. Igual, aquí pasaban tantas cosas.
Sí, tampoco es que no lo vayan a mirarla, digo.
No, pero...
Rara.
Sí,
por ahí, ¿no?
Dejémosla ahí.
Pero, bueno, digo, tanto material ahí que podés ver de todos los autores, de todos los directores, un montón de películas. Después cada uno elige, ¿no? Después decís, bueno, no, a mí me gusta el cine comercial, no me des un nombre en particular, un nombre propio, porque la verdad no me interesa, yo voy a ver películas. Eso también es
válido,
una opción, ¿no?
Totalmente.
Bueno, hicimos un repaso bastante generoso por todo lo que es la carterera. Ya sabemos de entonces, y lo estamos poniendo en Twitter, de que le sacaste la careta al hilo rojo. No, la vamos a ir a ver.
Igual no habló de lo importante. Yo ya lo dije el jueves pasado, que ella aparece desnuda.
Ah, bueno, bueno, es atractivo. Claro, sí,
claro,
es el atractivo,
es el único atractivo que yo creo que tiene la película.
Sí.
Porque en la otra, en la absurda, también hace
sí, sí.
desnudo.
Sí, sí. Pero bueno, igual. Para eso ponen Gran Hermano, que ya
bueno,
están.
Por favor.
Bueno, claro, eso también, ¿no? Che, y antes de despedirte, Roberto, ¿qué hacemos con Luis Ortega, que está rifando
el Martín? Ah, sí, el bueno, Martín, algo muy interesante.
Fierro de Oro. Ah, no, no de oro, el Martín Fierro.
Sí, por... el Martín Fierro que ganó por mejor de director del clan.
Claro.
Lo está rifando para. Me parece que fue una estrategia de marketing para sí. promocionar su próxima película. Que, digamos, me vi el tráiler, me pareció muy interesante. Es una peli de personajes marginales o excluidos o extraños, con Nahuel Pérez Vizcayar y Daniel Melingo.
Bien.
Y una chica se llama Aileen Salas, que también es como una pequeña figura Aileen.
Aileen.
Si vean el tráiler, si pueden, ahí en internet está Lulú.
Bien.
Sí, está vendiendo.
Claro, dice.
Está vendiendo a Martín Fierro, lo está rematando.
Quiero hacer la película vendiendo a Martín Fierro.
Sí.
Y con esto la subsidio.
Con eso termina la peli.
Bueno. ¿Qué sé yo?
Igual, y bueno, sí, igual el remate iba como, como 150 mil pesos, pero no sé si qué tan real era eso.
Bueno, si alguien va a pagar eso, chocho, sí. chocho Luis Ortega. Yo lo cambio, ni hablar. A mí no me, con lo que devaluado que están los premios, imagínate. Roberto, muchas gracias, ¿eh?
Bueno,
nos volvemos a encontrar el jueves que viene y nosotros seguimos con el servicio informativo.